¿Por qué sucede esto en el tema minero en Colombia? ¿Cómo puede de alguna forma el país darse el lujo de poner en riesgo seguramente el tema del presupuesto frente a demandas por no cumplir los tratados de libre comercio? Pero mire, para ampliar este tema, está con nosotros esta mañana el editor del portal Primera Página, Héctor Mario Rodríguez. Héctor Mario, qué gusto saludarlo y gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Hassan, mucho gusto, el placer es mío. Buenos días, oyentes de la FM.
Bueno, cuénteme cómo es esto, qué es lo que está pasando. Empecemos a desglosar. Hay una minera canadiense, Cosigo, que busca sacar oro en la frontera entre Colombia y Brasil y termina todo esto después de haber hablado con el gobierno colombiano, me imagino, de tener licencias, termina ahora esto en un tribunal de arbitramiento en los Estados Unidos y esto le puede costar al país casi 16.500 millones de dólares. ¿Cómo es la historia?
Bueno, la historia es muy larga porque comienza en 2006, pero más o menos lo que puede sucederle a Colombia es muy parecido a toda esta historia que ya vivimos con Nicaragua, si no le ponemos desde el principio la atención debida. El tribunal que está acudiendo Cosigo es un tribunal de derecho mercantil similar a lo que tiene el tribunal de allá en decisiones marítimas y limítrofes. Entonces, tiene una trascendencia mundial, una importancia muy grande. De hecho, incluso desde el año pasado, Colombia preside ese tribunal que tiene un nombre de Comisión de Derecho Mercantil de las Naciones Unidas. Y, como digo, es una historia muy larga. Tiene que irse uno a la frontera con Colombia con Brasil. Si ustedes recuerdan un episodio que hubo recientemente de escándalo de la muerte de 28 mineros venezolanos, pues es más o menos en ese sitio, en donde hay unos los famosos garampeiros, que son hombres de todos los pelambres que se disputan esas zonas, que son tierra de nadie, son fronteras solamente llenas de ríos y selvas, que se han convertido en los últimos años en un fortín minero apreciado por todos los rincones del mundo. Hay que recordar que el año pasado no solo oímos hablar de oro, sino también del famoso coltán. Pues esa es la pelea que también se está dando en esos rincones. En 2006 llegaron unos mineros canadienses, como llegaron de muchos rincones, a muchos rincones de Colombia, a tratar de quedarse con las minas. Allí hay unas comunidades indígenas, como es obvio, muy grandes. Y lo que sucedió en muchos rincones de Colombia, y ahí fue muy claro, es que hay divisiones de comunidades indígenas. Unas que se dejan comprar por el dinero del proyecto y otras que defienden lo que llaman un territorio sagrado. Eso fue lo que sucedió en esa esquina de Colombia. Esa esquina va desde el Baupés hasta el Amazonas, cuente 20 kilómetros de selva y río. Sobre toda esa zona quería tener licencias de esa minera Cosigo. Esa minera consiguió el acuerdo con la comunidad indígena y pidió entonces, inició el trámite ante el gobierno colombiano para pedir una licencia. Por esa época hubo un ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, quien denunció que se estaban dando licencias mineras como en un bingo, en una repartición de piñata en todo el territorio colombiano. Y entonces las autoridades colombianas comenzaron a intervenir e iniciaron el trámite para declarar esa zona parque natural, porque además lo habían solicitado varias comunidades indígenas de la comunidad de la zona, que es el Apaporis, el río Apaporis, entre Baupés y el Amazonas. Y digamos que comenzó al tiempo de que se empezó a tramitar la licencia minera, se comenzó a tramitar también la declaratoria de parque natural. La tasación de esta indemnización se basa en la riqueza esperada de esa zona. Se cree que de allí va a salir oro avaluado por 16.5 billones de dólares. Entonces ese es el origen de la solicitud de indemnización. Esa indemnización, si uno lee bien el documento que está ante el Tribunal de las Naciones Unidas, incluso tiene 16.5 más 11 millones de dólares que se van a ganar los abogados demandantes. Las costas del proceso son de 11 millones de dólares. Si uno ahonda más en la demanda, se pide que sea en inglés el tribunal, que se haga bajo las reglas del Tribunal de Arbitramiento Americano. Ya la minera puso el nombre de su árbitro, se llama Brian Coleman, un abogado que ha tenido 6.500 tribunales de arbitramiento a cuestas. Entonces digamos que la cosa ya está andando, ya tocaría que se acordara un árbitro entre las partes y que Colombia pusiera su árbitro, y además ellos quieren que se haga en Houston, Texas, a pesar de que la cosa se inició en Canadá. ¿Qué pasó en ese interregno? Para hacer un poco más corta la historia, Colombia declaró en octubre, el 27 de octubre de 2009, parque natural esa zona, y de obviamente por ser zona protegida no se podía explotar.
¿Pero por orden de la Corte Constitucional?
No, después la Corte Constitucional lo hizo. Lo que pasó antes es que hubo dos cosas curiosas. Se declaró el parque y a los dos días Ingeominas otorgó la licencia o la concesión minera. Y ese es el elemento clave de esta pelea arbitral. Ese es el elemento clave, porque...
pero el problema son esos dos días.
Exactamente.
Si hubiera sido antes de la creación o la declaración de parque natural en 2009, no habría problema, ¿o sí?
Obviamente era un derecho adquirido. Supuestamente no había problema, a pesar de que la Corte declaró después de que era un territorio sagrado y que por lo tanto no se podía tocar, y eso ha sucedido en muchos rincones de Colombia. En el Chocó, el famoso Cerro Sagrado Careperro, que es famoso por otra demanda que hay nacional sobre zonas mineras, lo declaró la Corte ilegal la explotación allá porque era un territorio indígena, a pesar de que ya se había conseguido la licencia. O sea, ejemplos hay en Colombia de que prima la cultura y el no daño espiritual a las comunidades indígenas sobre la explotación minera. Pero la pelea está en este asunto, en que el parque natural fue declarado y dos días después el Ingeominas, curiosamente, y ahí hay incluso una investigación de la Contraloría, no sé si de la Fiscalía, porque debería estar andando ya la de Fiscalía, se concedió la licencia de explotación minera. Y de ese esa autorización es que se pega la minera consigo para ir ante el Tribunal Internacional.
Claro.
Curiosamente, ahí hay otro asunto que hay que tener en cuenta. Hace 8 días, Colombia recibió otra demanda, una amenaza de demanda internacional. La famosa Greystar, si ustedes recuerdan, que es la del páramo de Santurbán, sí, que fue famosa hace unos 4 o 5 años.
Y es con la canadiense.
Ella ya anunció que va a acudir a denunciar a Colombia de incumplimientos del Tratado de Libre Comercio, pero con Canadá. Entonces, Greystar ya viene también con un paquetaco multimillonario, en ese caso del páramo de Santurbán.
Héctor Mario, entonces, es que esto que usted está planteando, pues uno, lo primero que se pregunta, yo se lo formulaba aquí a Juan Mario Lacerna muy temprano, es ¿de dónde tiene Colombia para pagar hoy 16.500 millones de dólares si se llega a perder este proceso de arbitramiento en los Estados Unidos? Pero además, nos está escuchando en este momento alguien que ha estado muy al frente de todo el tema minero en el país y también de tratados de libre comercio. Déjeme saludar también al senador Jorge Enrique Robledo. Senador, muy buenos días.
Muy buenos días, Hassan, Juan Mario, a toda la mesa, mis saludos.
Pues senador,
muchas gracias por su llamada.
No señor, gracias a usted por aceptar la invitación. Escucha uno a Héctor Mario Rodríguez y pues lo primero que uno piensa es, mire, llamar a los que saben de este tema. ¿Cómo le parece a usted este proceso multimillonario de arbitramiento contra Colombia en un tribunal de la ONU?
Sí, también mis saludos a Héctor Mario. Pues es de una enorme gravedad, porque la suma, pues es una suma astronómica, no nos caben las calculadoras, ¿no? 16.500 millones de dólares es algo así como el 12% del presupuesto nacional de Colombia de un año. Es una locura, ¿no? La suma de la que se está hablando. Entonces, lo primero es llamar la atención sobre eso. Lo segundo es esto. Todo indica, por lo que cuenta Héctor Mario, que esto tiene origen, a mi juicio, en un acto de corrupción. porque ¿cómo más puede uno entender que una entidad del Estado otorgue unos derechos luego de que ya se ha declarado parque? Eso es, pues, dos días después, es demasiada la coincidencia, o sea, que esto tiene unos efluvios nauseabundos, y lo primero que habría es que llamar a la Fiscalía a que caiga a investigar penalmente este hecho, porque yo no creo en casualidades, uno ya con los años no cree, pues, que esas casualidades ocurran. Lo tercero que podría mencionarse es esto: una de las cosas peores de estos tratados de libre comercio que nos están imponiendo los extranjeros, y particularmente Estados Unidos y las potencias europeas, y esos tratados de inversión, es que sustraen de la justicia nacional los pleitos entre Colombia y las transnacionales, cosa que es una monstruosidad, ¿sí? Porque ya no es, digamos, un tribunal colombiano y las autoridades colombianas las que van a tomar las decisiones, sino que nos ponen en el extranjero, normalmente nos ponen en inglés, que eso ya empieza a crear unas complicaciones grandísimas, unos tribunales de arbitramiento, que es bueno que se señale esto, porque nos los quieren presentar como si fueran iguales a la justicia, y eso no es verdad. Esos tribunales de arbitramiento, ¿qué suelen ser? Tribunales constituidos no por jueces, sino por negociantes del derecho, que son cosas completamente distintas. Y normalmente, me parece que este es el caso, esos tribunales son, un árbitro lo pone el demandante, en este caso los gringos de esta empresa, otro juez lo pone el Estado colombiano, y un tercero seguramente lo escogen entre las partes.
Y los abogados luego, siempre ganan, senador, los abogados son los que siempre se llevan unas sumas millonarias.
Pero no solo la comisión, sino que fíjese usted que lo que ocurre es con que ya el demandante tiene un tercio de los jueces en su bolsillo, porque es obvio que el que escoge el demandante tiene, digamos, va a actuar en favor del demandante. Entonces, este es un hecho monstruoso. Yo diría que este es de las peores cosas que tienen los tratados de libre comercio. Y la historia de Colombia, de los tratados de estos tribunales de arbitramiento, incluidos los que se realizan en Colombia, son fallos adversos al interés nacional. Y como bien también mencionó Carlos Mario, ya los señores de Glencore están preparando un tribunal de arbitramiento para disputar 60 mil millones de pesos, que al final puede ser una suma mayor. El señor Carlos Slim, que es uno de los personajes más ricos del mundo, ya amenazó con demandar a Colombia para no hacer una restitución de bienes que tienen que hacer las compañías de telefonía celular de acuerdo con un contrato de concesión del año de 1994. O sea, que aquí lo que se va a venir es una seguidilla de pleitos. Cada mister que monta negocios en Colombia, viendo a ver cómo nos termina esquilmando, repito, con un tipo de contrato y de tribunal de arbitraje que nunca se debió haber pactado en Colombia. Una de las peores cosas de estos tratados de libre comercio son este tipo de medidas.
Senador, ¿el gobierno nacional ya estará enterado de esta demanda de la que estamos hablando hoy, de esta demanda específica? Porque pues obviamente no tenemos ministro de Minas, entonces nadie está al frente de la situación o del tema, pero ¿usted sabe si ya el gobierno le informó al Senado sobre esta demanda o todavía no saben nada?
No, yo no tengo información. Pues es posible que sí, pero realmente yo no sé, pues, y seguramente, pues al Senado seguramente no le he informado, porque si hubiera sabido, inclusive me llama la atención de que este proceso empezó ya hace, digamos, un par de meses, y apenas hasta ahora se está empezando a hablar, y saludo que la FM se ponga al corte de esto, porque si estas cosas no son vigiladas por la opinión pública, pues cosas peores nos pueden terminar sucediendo, claro. Y particularmente este caso, pues es una suma astronómica cuya ilegalidad es evidente. Digamos una cosa que es importante: la posición del Estado colombiano, Hassan, está respaldada por decisiones legales de la Procuraduría, de la Agencia Nacional de Minería y de la propia Corte Constitucional. Luego es evidente que estos extranjeros de Cocigo están actuando contrario a derecho. Ellos saben muy bien que esa demanda no tiene cabida porque sus derechos les fueron otorgados de manera ilegal, espuria. Ya estaba otro derecho por encima de ese, y eso ya lo aclararon, hasta la saciedad lo aclararon los entes jurídicos colombianos, Procuraduría, bueno, Agencia Nacional Minera, y la propia Corte Constitucional ya les falló en contra una acción de tutela.
Unos detalles que hay que tener en cuenta. Sí, Colombia, ya sabe, fue notificada el 29 de febrero. Colombia fue notificada de que había la demanda ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, como se llama el tribunal, que es la UNCITRAL. Pero además, porque yo ya les conté, desde el 29 de junio, el presidente de esa comisión es colombiano, Francisco Reyes Villamizar, es el actual superintendente de sociedades. Entonces, ahí está claro. Lo curioso es que aquí hay una especie de venta también del derecho de la demanda. ¿Por qué? Porque Cocigo es de origen canadiense. Y aparece en la demanda una minera estadounidense que nunca había estado en Colombia. Se llama Toby Mining and Energy, que es la tercera que aparece como parte en la demanda, y está representada por Andrés Rendle, que es el mismo que compró las minas. O sea, que se hace aparecer una minera estadounidense para que el caso pase bajo el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, y no entre bajo el Tratado de Libre Comercio con
Canadá. Mario. O sea, usted lo que está diciendo es que aparte de eso hicieron una legulellada para poderse incluir dentro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Así de claro. Toby tiene una página recientemente creada, es una minera recientemente creada, no existía, y los derechos de este caso fueron vendidos en mayo de 2015. O sea, que se le pasó a una minera estadounidense para que se pudiera someter bajo el tribunal que tiene que dirimir los pleitos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, y no el de Canadá, que es diferente.
Será, don Robledo, ¿cómo le parece a usted eso?
No, pues una monstruosidad, pero mire usted, este TLC termina exponiéndonos en manos de la piratería internacional, y aquí hay una cosa que es bueno decir: en ese mundo de las mineras hay empresas que realmente son mineras, pero eso está lleno de especuladores financieros cuyo negocio son estos enredos jurídicos. Tienen más abogados que ingenieros de minas, pero esto que está señalando Carlos Mario me parece monstruoso y habrá que ponernos encima de esto. Bueno, desde ya anunció un debate en el Senado al respecto, vamos a ponernos encima de esto porque no vamos a quedarnos pasivamente mirando cómo unos extranjeros vienen y asaltan el patrimonio nacional, un país como este lleno de pobrezas, en buena medida porque los extranjeros que terminan mandando en Colombia nos han creado una economía absurda, sino que además entonces, cuando no les funcionan las cosas legalmente, recurren a ficciones legales o a ilegalidades, mejor, para ver cómo se tumban el patrimonio de los colombianos.
No, pues queríamos escucharlos esta mañana a ambos, a usted, senador Robledo, por razones obvias, por todo lo que conoce del tema minero energético en el país. Qué bueno saber que por lo menos en personas como usted ya hay un interés real de abrir unos debates de control político sobre esto, porque lo que está denunciando Héctor Mario Rodríguez a través de Primera Página, pues es una alerta impresionante. Es que vuelvo y doy la cifra: 16.5 billones de dólares le podría costar al país perder este proceso de arbitramiento en los Estados Unidos. Y además, pues quiero despedirlos formulándole a ambos una pregunta que me parece muy relevante. Mire, un país como Colombia, en materia energética, después de todo lo que estamos viviendo, a puertas ve uno al presidente Juan Manuel Santos pidiendo ahorro de energía, todo lo que ha sido el macabro manejo del cobro por confiabilidad, el tema de las empresas que tendrían que estar prestando el servicio de energía.
Quieren entregar las térmicas.
Que quieren ahora entregar las térmicas, además todo lo de las licencias mineras, tratando ahora de proteger los páramos. Yo le pregunto, senador Robledo, ¿en qué estamos en materia minera en Colombia?
No, es un desastre, realmente lo que ha ocurrido es un desastre, porque además la corrupción en esto pulula. Yo quiero insistir en esa entrega de ese derecho a estos extranjeros 2 días después de organizado el parque. Ahí debe haber corrupción, y llamo a la fiscalía a que actúe. Entonces, este es un mar de corrupción, de corruptos, de especuladores, de avivatos, sí, de negociantes, digamos, de las peores características, a las que les importa un pepino arrasar un parque natural que se compran, porque eso es parte de las denuncias que se han hecho, se compran a ciertos líderes indígenas para crear ficciones de consultas previas que no se hicieron, sí, que se cambian de nombre. Yo no entendía, Carlos Mario, por qué había aparecido esta Toby Mining, sí, cuando veníamos, era pendientes de Cocigo, y por fin usted afortunadamente nos explica qué es lo que ha pasado, y es otra monstruosidad lo que terminamos encontrando. Yo pienso, Aldrán, que valdría la pena convertir esto casi en una especie como de convergencia nacional en torno a que gente de todos los sectores políticos nos unamos en la idea de que este tipo de conductas y de prácticas no se pueden aceptar y que Colombia no puede seguir siendo saqueado casi como si estuviéramos en los días de la corona española, donde no, pues, estos extranjeros, los españoles en ese caso, llegaban aquí y hacían lo que se les daba la gana.
Pero senador, es que usted lo plantea y se lo pregunto también a Héctor Mario, un país que acaba de pasar por el tema de Isagen, Reficar, y ahora esto en un tribunal de la ONU frente a lo que significa esa cifra, pues cualquier colombiano tiene todo el derecho de estar indignado. Senador Jorge Enrique Robledo, como siempre, gracias por estar con nosotros, un verdadero placer esta mañana aquí en la FM.
A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes.
Héctor Mario, ¿qué podemos esperar entonces? Ya por lo menos ustedes muy juiciosos han hecho visible este capítulo y lo que uno espera es, por lo menos ya el senador Robledo dice, mire, nosotros desde el Congreso nos pondremos al frente de abrir un debate de control político y de convocar también a las instancias judiciales, a la Fiscalía para que investigue. Esto queda entonces en manos de las autoridades.
Pues, Hassan, mire, lo que decía el senador Robledo, los españoles llegaban aquí con espejitos y se llevaban el oro. Pues estos señores llegaron en jet privado a Cartagena y acompañados por presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la historia hay que recordarla, eso fue lo que pasó en el gobierno pasado. Y hay que recordar también quién era el director de Ingiominas en esa época en que se dieron estas licencias, que fue una piñata. Colombia había otorgado unas 400 licencias mineras en toda su historia en los últimos años, y en solo la pasada administración, sin ponerle nombre político ni esa rúbrica de que este es un problema político, se dieron más de 7.000 licencias en solo 4 años. Entonces, eso hizo que pulularan estos problemas. Hay zonas grises en el mapa de oro de Colombia, en donde se dieron licencias incluso de 2 metros de ancho sobre una mina gigante para que esa minera pudiera entrar a pelear con la minera grande que había conseguido los derechos de explotación. Entonces, hay una historia de un saqueo, de una pelea. Este no es el único caso, como les cuento, vienen casos por montones. Y eso es una tarea juiciosa que hemos hecho de seguimiento, que no se hacen los demás medios de comunicación, y es mirar qué están haciendo las empresas transnacionales que cotizan en las bolsas de Londres, de Sydney en Australia, de Toronto en Canadá, en el mercado e incluso OTC de Estados Unidos, donde hay unas mineras que a un cosa de un dólar están feriando activos colombianos, diciendo que aquí hay multimillonarios depósitos que en verdad no existen y que ellos ni siquiera han tocado. Por ejemplo, claro, esta minera no ha sacado un gramo de oro de allá y ya está reclamando 16.500 millones de dólares.
Eso que usted mencionó de crear una compañía, digamos, en un país, sí, bajo una legislación y luego vender el proceso a otro para que pueda acogerse a un tratado de libre comercio, mire, eso es de lo más corrupto que uno se puede imaginar, sí, desde todo punto de vista. Pero usted ha mencionado nombres. Slodoman, ¿a quién tenemos también con nosotros esta mañana?
Tenemos a esta hora al doctor Francisco Reyes. Él es el superintendente de sociedades y lo hemos llamado porque Héctor Mario lo mencionó como uno de los presidentes de los tribunales, de un tribunal pues que tiene que ver en este asunto. Doctor Reyes, buenos días, bienvenido a la FM.
Muy buenos días a todos, buenos días Hassan, Juan Mario, Slodoman y Héctor Mario también. ¿Cómo están todos?
Muy bien. ¿Cuál es su explicación de esta muy grave denuncia que estamos escuchando y que está haciendo Héctor Mario de primera página sobre este contrato minero, esta concesión que se entregó a una multinacional canadiense?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es explicar qué es la UNCITRAL y aclarar el equívoco que se ha presentado acá, porque lo primero que hay que decir es que la UNCITRAL o la CENUDMI, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, no tiene ningún tribunal, no es un tribunal de arbitramiento, carece de órganos judiciales, no tiene capacidad de adjudicación. UNCITRAL realmente es el órgano comercial o de derecho comercial más importante que existe en el mundo, es una comisión integrada por 60 países pertenecientes a la ONU, que se dedica a promover la modernización del derecho mercantil en todo el mundo. Y a partir de esa modernización del derecho mercantil, propone a los países instrumentos normativos que puedan servir para regular la actividad mercantil en la forma más avanzada. Por ejemplo, hay reglas sobre comercio electrónico, reglas sobre garantías mobiliarias, sobre sociedades, sobre compraventa internacional de mercancías, y hay reglas también sobre arbitraje. Los particulares, cualquier particular que celebre un contrato internacional, puede acogerse a las reglas de un CITRAL si así lo tiene a bien, o puede acogerse a reglas de otros organismos internacionales, de la Cámara de Comercio Internacional de París, o de la Cámara de Comercio de Bogotá, o de la Superintendencia de Sociedades. En fin, estos simplemente son modelos normativos que las partes escogen en el momento de resolver una disputa. Ahora, a partir del año 2013, tal vez, la UNCITRAL produjo un cuerpo normativo llamado Reglas de Transparencia en Arbitraje de Inversión Internacional, que son unos procedimientos que facilitan, por ejemplo, la elección de los árbitros, el número de audiencias que se cumplen, la práctica de las pruebas, la rendición de testimonios, en fin. Pero quiero aclarar el equívoco de mi buen amigo doctor Mario: UNCITRAL carece por completo de jurisdicción, no tiene un brazo judicial, no tiene ninguna capacidad de adjudicación. Ahora, yo creo que el mayor honor que ha tenido Colombia en materia de derecho comercial es precisamente ocupar la comisión, la presidencia de esta comisión, que está integrada por 60 países del mundo, todos pertenecientes a la ONU.
Entonces, doctor, ¿quién dirime esto?
Doctor Reyes, sí, quien lo dirime es un tribunal de arbitramiento bajo las leyes estadounidenses. Es como decir, la Cámara de Comercio de Bogotá, allá lo va a dirimir un tribunal parecido al que se puede hacer bajo las normas de la Cámara de Comercio de Bogotá.
No, pero si no acude a un CITRAL, doctor Reyes, que se han pactado en el contrato, y la verdad es que en materia mercantil y en materia de contratación internacional es absolutamente corriente que se escoja el foro en el cual se van a dirimir las controversias que pueden suscitarse con ocasión de la celebración de un determinado contrato internacional. Y en esa medida las partes son libres para tomar esa clase de determinaciones. Bueno. Los tratados de libre comercio normalmente traen mecanismos arbitrales para dirimir controversias. Uh-huh. Es que Colombia haya sido condenado a pagar 16.500 millones de pesos, como me parece estar oyendo, sino que puede haber reclamaciones, como ocurre en cualquier controversia internacional que se suscita con ocasión de negocios de gran dimensión y complejidad como estos de los que estamos hablando en este momento. Pero primero, ni la UNCITRAL es un tribunal de arbitramiento, ni tiene una estructura judicial, ni tiene la capacidad de adjudicar ningún pleito. Esto es una especie de congreso, una especie de gran parlamento mundial donde se debaten los grandes temas del derecho mercantil y se producen las legislaciones más avanzadas del mundo sobre la materia. Ni tampoco Colombia ha sido condenado a pagar ninguna indemnización, pues es perfectamente normal que cuando hay un contrato se presenten discrepancias entre las partes y en ese caso se hagan reclamaciones, y las reclamaciones deban surtirse a partir de los instrumentos que se han previsto contractualmente entre las partes y los que existen bajo los tratados de inversión, que son, dicho sea de paso, de los instrumentos más importantes con que cuenta Colombia hoy para su desarrollo económico: los tratados con Canadá, con los Estados Unidos, con Suiza, con Chile, con la Unión Europea, que el Ministerio de Comercio en muy buena hora ha venido adelantando con el propósito de mejorar el aparato comercial colombiano y facilitar el libre comercio, que es un instrumento esencial del desarrollo económico en la actualidad.
Doctor Reyes. Doctor Francisco, pero lo que ahora no vamos a decir es que aquí no pasó nada. Obviamente que Cocigo acudió ante la UNCITRAL. Segundo, que la UNCITRAL no decide, sino que se conforma ahí bajo sus normas, que fueron las escogidas para la protección del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Se creará un tribunal de arbitramiento cuyos árbitros van a escoger las partes y un tercero que van a escoger y va a decidir. Nadie ha dicho lo contrario. Yo no sé por qué ha puesto en mi boca que ya hubo decisión. No, esa es la demanda que hay. Estamos hablando de los riesgos que está corriendo Colombia últimamente en los tribunales internacionales, pero que no haya pasado nada y que sea normalito todo lo que está ocurriendo en este caso, me parece que sí sería desmontar la historia como si no hubiera ocurrido nada. Eso es muy diferente a lo que está pasando.
Realmente, en lo que a mí me compete, particularmente como superintendente de sociedades y como presidente de la UNCITRAL, tiene que ver con aclarar un equívoco y una información que no es correcta, y es que la UNCITRAL tiene un tribunal de arbitraje que yo presido, y que en ese tribunal de arbitraje yo voy a decidir un litigio en que Colombia está vinculado.
Ah, no, eso no lo he dicho. Creo que nadie lo ha dicho.
La UNCITRAL es un organismo legislativo que produce las normas más avanzadas sobre la materia, y dentro de esas normas hay normas sobre arbitraje, como las tiene, insisto, la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Superintendencia
Doctor
de
Sociedades,
cualquier órgano de arbitraje, cualquier instrumento que se utilice para resolver controversias, claro, tiene naturalmente que canalizarse ahora, a partir de unas reglas de arbitraje.
Ahora, doctor Reyes, aquí Jairo Lozano le tiene una pregunta.
Doctor Reyes, para entender y aclarar un poquitico el tema, es decir, la demanda internacional sí existe y Colombia sí está expuesta en este momento a pagar esa millonaria suma de dinero, ¿sí o no?
Yo no conozco la demanda, no tengo ningún elemento de juicio para afirmar o negar eso. Lo único que puedo decir es que en lo que a mí compete en particular, pues naturalmente no tengo nada que ver con este asunto porque, insisto, la UNCITRAL no es un órgano judicial, la UNCITRAL es un órgano puramente legislativo. Si hay una demanda, pues me parece que eso corresponde a los procedimientos normales dentro de una controversia que se pueda suscitar con ocasión de un contrato celebrado al amparo de un tratado de libre comercio.
Pues por eso queríamos escucharlo también esta mañana, doctor Reyes, superintendente de sociedades, porque pues estamos mirando este tema en toda su complejidad y por supuesto, ¿qué dicen los organismos de control en Colombia? ¿Qué están diciendo los sectores políticos y también quienes hacen esta denuncia pública? Superintendente Francisco Reyes, gracias por haber aceptado la invitación esta mañana con nosotros a la FM.
Muchísimas gracias, Hassan, Héctor Mario, Juan Mario, Lodovan y toda la audiencia de ustedes. Un abrazo y un saludo muy especial.
Y Héctor Mario Rodríguez, también editor del portal Primera Página, pues estaremos muy atentos a todo lo que ocurra con esta denuncia, que por supuesto tiene un interés muy grande, no solo desde el punto de vista económico, sino del sector energético en el país. Gracias también por haber estado con nosotros, Héctor Mario.
Listo, Hassan, y nunca hemos dicho que el que iba a decidir era el superintendente de sociedades, él es el presidente de la comisión, que es como ser presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. En su centro de conciliación y arbitraje, los árbitros deciden. Eso es lo que pasa, para hacer un símil de lo que está ocurriendo en este caso.
Pues seguiremos muy atentos a este tema.